Vamos a saludar en este espacio dedicado a los libros al escritor y doctor en Historia del Arte y profesor del Instituto de Enseñanza Secundaria Vega del Mar de San Pedro Alcántara, José Luis Plaza Chillón. Hemos hablado con él en multitud de ocasiones, ya saben que es un experto en la obra y en la iconografía de Federico García Lorca, y que él en estos días ha publicado su último libro, El Apocalipsis, según Federico García Lorca. José Luis Plaza Chillón, buenas tardes y bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, María Ángeles. Pues muy bien, aquí estamos bien, con el final de curso encaminado ya para terminar.
¿Sí? Muy bien.
Muy bien.
José Luis, un libro en el que ahondas en los dibujos que realizó el poeta granadino durante su estancia en Nueva York y que ilustraron esos poemas de poeta en Nueva York.
Bueno, de alguna manera sí, o sea, son los dibujos, analizo los dibujos neoyorquinos y también hago una extensión al viaje de camino a Cuba, ¿no?, a La Habana, ¿no?, unos cuantos dibujos que hizo allí y que complementan muy bien lo que es todo lo que se llama el ciclo, o lo que llamamos el ciclo neoyorquino, ¿no?, que son dibujos que, digamos, que corren paralelos a las obras que escribió Federico García Lorca en la ciudad de los rascacielos, que fueron varias, que no solo fue poeta en Nueva York.
Sí, fueron varias las obras que escribió en esa ciudad, las comentaremos ahora, pero hablamos de una época, José Luis, en la que el autor está viviendo una evasión poética y una evasión existencial. ¿Por qué?
Totalmente. Si él, bueno, después, digamos, del fracaso de amistad con sobre todo con su amigo Salvador Dalí, también Luis Buñuel, él quiere escapar de España, ¿no? De las malas críticas recibidas por sus amigos, por Romancero Gitano, por Amor de Don Pelín Plín, bueno, todo lo que se iba conociendo y lo que lo habían malinterpretado por, digamos, ese acervo popular o popularista que le dieron, bueno, pues eso le afectó bastante. Entonces quería desaparecer, quería irse, ¿no? Y de hecho elige la ciudad que quizá más antitética a él, ¿no? Nueva York, ¿no?
Sí.
En unas declaraciones a Carlos Mollalín, en una carta, le dice, ¿por qué te vas a Nueva York? Dice, sí, es horrible. Dice, precisamente me voy allí, un poco para desconectar. Es una evasión, ¿no? Muy habitual también en muchos poetas de la época y escritores, sí.
¿Se puede decir que en aquellos años él llegó, como tú bien apuntas, a aborrecer el verso?
Bueno, de alguna manera, aborrecer el verso tal y, digamos, de la manera más tradicional y popularista, tal y como se había interpretado. De hecho, él arranca de los poemas en prosa, precisamente, que están escritos en esa crisis, digamos, existencial, junto cuando se separa de Dalí, o a la vez que Dalí, bueno, empieza a escribir poemas en prosa tremendos que nadie conoce y que yo, bueno, realmente que nadie conoce, conocen alguna gente, algunos lorquistas, pero yo quiero arrancar de ahí porque luego se va a sumergir en el mundo más complejo, que es el mundo neoyorquino, donde va a dar lugar, pues eso, a poetas en Nueva York, a un viaje a la luna, al público, o sea, obras puramente que surgen del tamiz vanguardista, o sea, el más moderno Federico García Lorca, y el más complejo y el más poliédrico. Si hay una especie de, él mismo lo dice, de abandono del verso tradicional, pero en el fondo nunca lo abandona, la poesía nunca, él es un poeta, pero sí hay un abandono momentáneamente que luego recuperará a su vuelta de Nueva York, sí.
¿Cómo era esa época, José Luis?
Esa época es la época, para, desde mi punto de vista, más fascinante, desde el punto de vista vivencial de Lorca y también desde el punto de vista creativo. Lorca, hay un Lorca antes y después de Nueva York. Podemos hacer conjeturas, pero si Lorca a Nueva York no va a Nueva York, quizá la obra hubiera ido por otros derroteros muy buenos, porque Lorca ya estaba conformado, ¿no? Pero es una época realmente prodigiosa, ¿no? Además, Nueva York le va a abrir la mente al mundo, ¿no? A la vez que le va a atormentar, porque esa ciudad que se encuentra no es la que esperaba, ¿no? Pero le viene muy bien, porque esa visión apocalíptica, ¿no? Evangélica, que tiene toda la obra de Lorca, no solo de poeta en Nueva York, ¿no? Y la lectura que yo hago a través de sus dibujos, ¿no? Bueno, yo creo que describe muy bien su experiencia interior, ¿no? Porque realmente, aunque en Poeta en Nueva York veamos, digamos, el elemento geográfico de la ciudad, nombres que conocemos, el viaje es al interior, es a su yo poético, ¿no? A su propia alma, ¿no? A ese dolor intrínseco, ¿no? Que él sigue sufriendo, ¿no? De alguna manera, ¿no? En su interior, por no mostrar su verdadero yo, ¿no?
Sí.
Que siempre lo hacen enmascaradamente, ¿no?
Ese encuentro con Nueva York, se puede decir que al poeta le hará replantearse su relación con el arte y con el mundo?
Completamente, sí. Cuando ya ya la propia llegada y los 6 meses que pasa en la ciudad de los rascacielos, realmente, bueno, de pronto, bueno, él se ve inmerso en un mundo desconocido y a la vez apabullante, ¿no? No solo es muy interesante, ¿no?, leer, por ejemplo, la correspondencia que hace a sus amigos y a su familia desde Nueva York, porque nos ayudan a entender un poco ese complejo mundo de poeta en Nueva York. Nueva York es una obra, bueno, ¿qué voy a decir yo?, ¿qué voy a descubrir yo? Es una de las obras más impresionantes de la literatura española universal, ¿no?, sobre todo del siglo XX, uno de los grandes poemarios. Él allí se va a encontrar con todo esto, se va a encontrar con los versos de Eliot, con poetas que van a influir, con Hart Crane, poetas norteamericanos de habla inglesa que van a influir también en poetas en Nueva York, ¿no? Y bueno, realmente después del regreso de Nueva York va a cambiar todo. Por ejemplo, su teatro va a cambiar porque él va a asistir a Broadway, pero también va a asistir al teatro del Renacer de Harlem, el Harlem de los negros. También va a asistir a los teatros balineses, al teatro chino. Todo eso es nuevo en Lorca y todo eso luego lo va a aplicar a su teatro, también, bueno, a su gran teatro, desde Bodas de Sangre a Doña Rosita la Soltera, pasando por Bernarda Alba, sí. Nueva York le cambia completamente, ¿no? Lo cambia completamente, sí.
¿Cuánto tiempo estuvo Lorca en Nueva York, José Luis?
Unos 6 meses aproximadamente, sí.
¿Y de ahí ya partió hacia Cuba?
Hacia Cuba, y donde estuvo una temporada, que Cuba también fue como una liberación, ¿no? Porque él huía realmente de la ciudad de Nueva York, que no llegó a entusiasmarle para vivir. Cuando llega a Cuba realmente es cuando se siente feliz. Por eso el poemario neoyorquino es puramente pesimista, ¿no? Un poema que iba a titular, cuidado, Introducción a la Muerte. Fijaros qué título, ¿eh?
Sí.
Fíjate qué título, María Ángel. O sea, eso lo dice todo. Luego, afortunadamente, bueno, lo cambió o lo cambiaron porque él nunca vio editada la obra, porque murió antes, ¿no? Nunca llegó a conformarla de todo. Pero bueno, él tiene los 2 últimos poemas de poetas en Nueva York que es como un canto a la liberación, ¿no? Que es el Son de Negros en Cuba, ¿no? Que ya los compone en La Habana, y donde él respira, donde él se encuentra ya con su lengua, en la lengua española, claro, con un país amable, que lo trata bien. En Nueva York, bueno, fue fundamental, pero bueno, esa visión apocalíptica es real, ¿no? Y de hecho, yo lo que planteo es sus dibujos, ¿no? Como esos dibujos corren a la vez que sus poemas, que su poemario, y que también que el guión Viaje a la Luna, y algunas obras también que realiza allí.
¿Cómo eran esos dibujos, José Luis?
Los dibujos son los más... Bueno, en Lorca no hay nada fácil, en Lorca todo es complejo, pero esto sí que es verdad que son los más complicados de todos, ¿no? Donde, bueno, el poeta, a través de por ejemplo, de sus abismales autorretratos que realiza, ese hace una serie de autorretratos con una serie de criaturas apocalípticas, quizá influidos por los bestiarios medievales, ¿no? Se autorretrata hasta la saciedad. Hay hasta 10 autorretratos suyos, de aquella manera expresionista y surrealista. Y luego, a la vez que va, digamos, componiendo el poemario, él va dibujando, ¿no? Y esos dibujos realmente son como una proyección gráfica de la palabra, ¿no? Y es lo que yo intento hacer en este libro, ¿no? O intento, no sé si lo llevo a buen puerto, pero bueno, son muchos años de trabajo y de investigación, ¿no? Pero hay que advertir que Lorca quería publicar Poeta en Nueva York antes de morir, con fotografías que él sacó en la propia Nueva York y con estos dibujos que estaba haciendo. Pero nunca, nunca, nunca se vio así. Bueno, cuando él muere, la primera edición de Poeta en Nueva York es en 1940, hecha por José Bergamí, su amigo, pero publicado un poco no teniendo en cuenta lo que Lorca hubiera querido realmente de una edición definitiva de Poeta en Nueva York. Por eso un poemario tan complejo, ¿no?, de darle, digamos, una definitiva edición, claro.
¿Cómo se ha estructurado este libro?
El libro, te refieres al mío, ¿no?
Sí, sí.
Sí. Bueno, digamos que hay 3 grandes partes. El arranque, ¿no?, que es, digamos, esa huida, ¿no?, de Granada, de Madrid o de España hacia Nueva York, ¿no?, que es una huida real, por una parte, pero también literaria, y que parte de los poemas en prosa. Luego, digamos, la inmersión de lleno durante 6 meses en esa ciudad, en el que está acompañado con es invitado a la Universidad de Columbia y tal, pero donde él se pierde muchísimo y se bebe Nueva York, o sea, beber en el sentido literal, ¿no? Vive la vida en Nueva York, y aquello que desconocía, o sea, todo el mundo, por ejemplo, homoerótico, todo el mundo de los negros de Harlem, la marginalidad. Él tiene la suerte, digamos, entre comillas, de ver en directo el crack del 29. Eso marcará, marcará su vida y marcará su obra. La caída de la bolsa de Nueva York es puramente apocalíptica, porque ahora asiste en directo a suicidios, a muertes, la muerte corre por su... Entonces, todo eso está plasmado, ¿no? Y luego hay una tercera parte que, de alguna manera, es esa, digamos, esa huida, esta música que os escucháis, el timbre de, del instituto, no, no que lo han cambiado, no, y estamos en el recreo, y por, lo digo porque... Y digamos que la tercera parte es esa huida, ¿no? Ya cuando recala en La Habana, ¿no? Entonces ahí meto yo, digamos, toda la visión de femenina, ¿no? La imagen trágica de la mujer. Por un lado, hablo también de esas mujeres que parten de Doña Rosita la Soltera, amables, digamos también que guardan su amor ahí en la memoria, ¿no? Pero por otra parte, la mujer que presenta en Nueva York, una mujer trágica, exacerbada, representada con gran virulencia, ¿no? Con mucha influencia del surrealismo. Digamos que son las tres grandes partes. Es un libro bastante complejo que me ha costado mucho tiempo y sobre todo mucha reflexión, ¿no? Y también, bueno, investigación y recopilar dibujos que había disperso, otros catalogados. En fin, un libro realmente que me ha, bueno, que llevo muchos años en él junto con los demás, ¿no? Y que realmente cierra en el ciclo ya de la obra plástica neoyorquina, ¿no? Más o menos.
De toda esa labor de investigación que ha tenido que realizar para elaborar este libro, ¿cosas que haya descubierto José Luis Plaza Chillón y que más le hayan sorprendido?
Bueno, hay algunas declaraciones que he recuperado muy interesantes, sobre todo porque en Lorca hay muy, digamos, hay está casi todo, digamos, de su obra, casi todo, no sé si surgirá, casi todo publicado, quiero decir, surgirá algún inédito por ahí, nunca se sabe. Algún dibujo que otro sí que lo recupero, que bueno, que lo muestro, ¿no? En los dibujos, en lo que la editorial me ha dejado, ¿no? También porque había un límite de dibujo, pero sobre todo sus reflexiones intrínsecas, alguna declaración hecha a su amigo cuando se iba a ir para México, porque claro, él quería irse para México, y sobre todo el descubrimiento, por ejemplo, de que él no está solo, en el fondo, bueno, está solo en la ciudad de Nueva York, pero no está solo en el mundo, ¿no? Cuando se encuentra una ciudad donde, digamos, la homosexualidad que él padecía de alguna manera como un estigma, allí se ve de otra manera, ¿no? Y de hecho, bueno, él recorre esos lugares donde con cierta libertad puede mostrar su propio yo, su propia homosexualidad, su homoerotismo, ¿no? Todo eso es muy importante. De todas maneras, todavía hay mucho que decir sobre ese tema, ¿no? Porque, digamos, la estancia neoyorquina todavía no está, digamos, investigada del todo, ¿no? Sobre todo cuando él se pierde por Harlem, ¿no? El mundo de los negros le va a apasionar y es donde va a ver realmente la gran libertad, ¿no? Él verá que los negros son el alma, los compara a los gitanos españoles, ¿no? Él habla de la aristocracia española, es el gitano, pues en Estados Unidos son los negros, ¿no? El poema de los negros, el jazz, todo este mundo realmente es apasionante, ¿no? Y es lo que también he intentado, bueno, pues relevar con más, digamos, con más importancia, ¿no?
¿Y qué papel juega en este periodo Salvador Dalí?
Bueno, Salvador Dalí, pues quizás sea la causa de la huida, ¿no? Fundamental, ¿no? Dalí es que es importantísimo en la vida de Lorca, en la vida y en la obra, ¿no? Pero esa decepción, digamos, por el abandono, ¿no? El abandono, vamos a llamarlo de amistad, ¿no? Por parte de Lorca seguramente que más, ¿no? Pero le dolió mucho, le dolió muchísimo. Entonces él entra en una depresión realmente y ayudado por don Fernando de los Ríos, que luego fue ministro de Instrucción Pública, que lleva a cargo el proyecto de la barraca, ¿no? Pues lo anima, dice, mira, vete a Nueva York, que allí tenemos un amigo que es Ángel del Río, que te va a coger, aprendes inglés, te va a la Universidad de Columbia y cambias de aires. Y entonces le viene muy bien, porque yo creo que si la relación con Dalí, no sé, una opinión, hubiera seguido, igual si no se va, se hubiera ido a París quizá, ¿no? Como Dalí, que era del centro de la vanguardia europea, pero yo creo que acertó yéndose a Nueva York porque nos dejó ese poemario que es inconmensurable, ¿no? Desde luego.
Sí, pero que lo que muchos a lo mejor podamos pensar de cómo fue su experiencia en Nueva York, lo que está claro que él, a través de esas ilustraciones, como tú bien apuntas, José Luis, lo que evoca es una visión apocalíptica de Nueva York.
Totalmente. Y lo de la palabra, es que no lo digo yo, o sea, es una palabra que yo retomo de él. Es que lo evangélico, digamos, lo religioso en la obra de Lorca es fundamental. Desde la heterodoxia, cuidado, ¿no? Pero desde sus primeros escritos, ¿eh?, hasta sus últimos, ¿no? Pero especialmente el poeta de Nueva York está lleno de mensajes, digamos, mesiánicos, evangélicos, ¿no? Insisto, desde la heterodoxia. Pero la religiosidad es fundamental en Lorca, en toda su obra está plasmada. Lo que pasa es que hay que buscarla e interpretarla, que es lo que yo he intentado hacer. Evidentemente nos presenta un Nueva York apocalíptico. O sea, él la compara, fíjate, María Ángeles, con Babilonia. La sí. Babilonia mítica, la Babilonia bíblica, la que condena a Dios, la que Dios condena, perdón, a destruir precisamente por esa usurpación, ¿no?, del poder. Bueno, esa es la comparación. Él compara a Sodoma, o sea, a Roma, a todas esas ciudades que han sucumbido a la historia, ¿no? Hago, bueno, todo ese análisis, digamos, comparativo, ¿no?, con ese Nueva York, que es apocalíptico porque es en 1929 y en directo ve esa crisis que además va a empobrecer a Estados Unidos en pocos meses, claro.
José Luis Plaza Chillón, que tiene otros libros en torno a la figura de Federico García Lorca, como La iconografía homosexual masculina en los dibujos de Federico García Lorca, o Escenografía y artes plásticas, el teatro de Federico García Lorca y su puesta en escena 1920-1935. Como decimos, un experto en todo la obra, en todo lo que tiene que ver con el autor granadino. Yo no sé si le queda a José Luis Plaza Chillón algo por escribir sobre Lorca.
Bueno, siempre se puede escribir, porque Lorca es un poeta, escritor, que nunca se agota. Ya entra dentro de los universales, como se sigue escribiendo, pues, de Sófocles, de Shakespeare, y de Lorca siempre se seguirá escribiendo. Es verdad que yo, de alguna manera, me siento satisfecho porque he concluido lo que yo quería, ¿no? Sí. Analizar la obra plástica lorquiana, ¿no?, en relación con su literatura, y esto arranca del año 1996 con la lectura de mi tesis, ¿no? He analizado las escenografías, los figurines, la labor de la barraca, y ahora por fin concluyo más o menos, no del todo, pero casi del todo, los dibujos de Lorca, ¿no? Digamos que esa parte la tengo cubierta, pero ideas no me faltan, ¿eh?, para seguir trabajando en otras vertientes, ¿eh?, porque Lorca nunca se agota, es como esa enfermedad que se te mete dentro, afortunada enfermedad, ¿no?, sí, que Lorca ya no te deja, ¿no? Sí que me preocupa la banalización que se está haciendo mucho de su figura últimamente. En todo el mundo, pues, habla de Lorca, cuando Lorca es un poeta muy complejo, ¿no?, muy muy difícil. No es tan fácil como la gente se piensa, ¿no? Y con eso, con lo que remato el libro, ¿no?, con unas palabras suyas de cabreo, digamos, del año 33-34, muy cabreado, y dice, vamos a ver, me han interpretado, yo no soy un poeta fácil, soy popular porque trato temas populares, pero es un poco en relación a lo que hablábamos al principio, ¿no?, sí, con Romancero Gitano, que fue muy mal interpretado, cuando quizás sea su obra más compleja, ¿no? Uh-huh. En fin. O sea, hay mucho que decir sobre Lorca todavía, ¿no?
A lo mejor,
sobre su obra.
Sí, a lo mejor sí. Él entendía en ese momento que se minusvaloraba algo su obra, José Luis.
Sí, claro, porque de alguna manera, sí, totalmente. Además, es que en varias declaraciones, sobre todo a Jorge Guillén, le dices que me han interpretado, dice, me molesta mi gitanismo, mi folclorismo. Yo, o sea, que yo hable de romancero gitano, digo, lo hablo desde lo mítico, no desde lo ancestral, desde lo arquetípico. O sea, que no me han entendido. Sí. O sea, él abominaba aquellos verdes que te quiero verdes que recitaban en la época porque fue muy popular. Dice, no, me han malinterpretado, ¿no? Lo cual no quiere decir que luego se embarca en la barraca después de Nueva York y lleva el teatro popular español por todos los pueblos de España. Tiene una vinculación con la República, con el pueblo, pero su obra no es nada fácil. Bueno, a los hechos me remito, leer El público, Así que pasé 5 años, sobre todo el guión Viaja a la Luna, donde, bueno, quiero desentrañar su significado en mi libro, o parte de su significado. Te das cuenta que es un escritor que está por encima de la media, de la vanguardia de la época en España y en Europa, vamos, seguro.
Bueno, yo creo, José Luis, que no me equivoco, a lo mejor José Luis no está bien que me lo diga, pero no me equivoco si digo que en cuanto a iconografía, en cuanto a profundización en la obra de Federico García Lorca, yo creo que pocos hay como José Luis Plaza Chillón, si no es el único, el que ha profundizado, esos extremos, ¿no?
Bueno, digamos que hay hay muchos lorquistas por ahí por el mundo bastante importantes, sobre todo a nivel filológico, ¿no? Bueno, sería, la lista sería interminable, ¿no? Pero bueno, Christopher Maurer en Estados Unidos, Andrew Anderson también en Inglaterra.
Sí, pero en cuanto a iconografía, en cuanto a
iconografía plástica y dibujística, vamos, aparte de Mario Hernández, que hizo la primera catalogación en 1990, que es un filólogo también, sinceramente hay muy pocas aproximaciones.
Entiendo.
Soy yo realmente el que se lanzó al vacío y bueno, y ahí es, en fin, espero que todo esto siga para adelante, ¿no? Ya empiezan a aparecer algunos ensayos puntuales, algún artículo, alguna referencia, pero no hay libros sobre los dibujos de Lorca, no lo hay. Ahora sí, ya, afortunadamente, ya los hay, sí.
Bueno, pues este último libro, El Apocalipsis, según Federico García Lorca, de José Luis Plaza Chillón, ya lo pueden adquirir ustedes con la editorial Comares. Este profesor del Instituto de Enseñanza Secundaria Vega del Mar de San Pedro Alcántara, un auténtico experto, como decimos, en la iconografía de la obra de Federico García Lorca, tiene la iconografía homosexual masculina en los dibujos de Federico García Lorca y escenografía y artes plásticas, el teatro de Federico García Lorca y su puesta en escena 1920-1935. José Luis, ha sido un placer tenerle hoy en la sintonía de Cadena Ser Marbella. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Vale, muchas gracias a ti, María Ángela, y a la Cadena Ser por acoger siempre mis propuestas, ¿eh?
Un fuerte abrazo.
Hasta luego.